Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos, qué gusto reencontrarnos.
Sí, y casi estamos llegando al final en esta serie basada en el libro de Norbert Lead, La pequeña niña, el general y el profeta. En el programa de hoy escucharemos sobre la transformación que hubo en la vida de Naamán tras haber puesto su confianza en Dios.
Vamos a una breve pausa y veremos cómo se vio esa transformación.
Siguiendo con el mensaje, veremos ahora que Naamán se equivoca de dirección. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 3, vimos que la niña había dado un mensaje claro e inequívoco. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero ¿a dónde se dirige Naamán en primera instancia? Él se dirige a su rey. Busca un apoyo humano para su emprendimiento. El rey de Siria lo atiende gustosamente y le entrega una carta destinada al rey de Israel. Con la carta en mano, Naamán se dirige a Israel y visita al rey Joram, a quien le entrega la carta esperando que éste lo ayude. Pero, como hemos visto en el pasaje anterior, el rey Joram queda consternado ante ese enorme problema, considerando que sería una provocación del rey sirio a la guerra. Naturalmente, Naamán queda completamente confundido al ver la reacción de Joram. Naamán venía tan aturdido que esta fue la última gota que rebasó el vaso. No quiso obedecer la muy simple orden del hombre de Dios. Se alteró y se enfureció contra la palabra de Dios. La niña había dado un mensaje claro. Pero, aparentemente, Naamán no escuchó bien. Se fue a perder con los reyes que tenían autoridad política, pero que solo estaban obrando en base al poder humano. Esta es una ilustración muy acertada de nuestra propia vida. ¿No es así que en muchas situaciones acudimos a nuestros amigos que tienen influencia para que ellos nos ayuden a salir de nuestros problemas? ¿Por qué generalmente no vamos directo al Dios soberano? Agotamos primero todos nuestros recursos para tener que reconocer al final que la única solución es el Señor. Naamán estaba dispuesto a mucho. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 5. Y le dijo al rey de Siria, «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Iba bien preparado con una gran cantidad de dinero que en aquellos tiempos ya era una fortuna y que lo que es mucho más hoy. Imaginemos, un talento de plata equivalía a unos 34 kilogramos. Actualmente el gramo de plata cuesta aproximadamente 1,25 dólares, dependiendo de la pureza que tenga. Ahora hagamos un promedio de $1 por 34 mil gramos, lo que equivale a 34 mil dólares. Eso era el valor de solamente un talento de plata, sin contar las monedas de oro. Naamán tenía poder económico, político y militar. Sin embargo, todo eso no le ayudó a avanzar ni siquiera un milímetro en dirección a su curación. Tenía que ir a la persona correcta, Eliseo, el varón de Dios. Por eso, no nos perdamos en nuestros propios caminos equivocados. Únicamente en la oración directa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo obtendremos la ayuda apropiada y oportuna. Todos los otros caminos serán un callejón sin salida. Tal vez al primer instante parezcan funcionar, pero sin la bendición de Dios, las consecuencias serán desastrosas. Isaías nos exhorta: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido y con Él nosotros podemos tener la victoria. A Naamán no le quedaba otra opción que obedecer a la palabra del varón de Dios. El décimo punto a analizar es lo que hace referencia a Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 4 de Segunda de Reyes: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La solución entonces fue ir al Jordán. Naamán tuvo que zambullirse 7 veces en el Jordán. 7 es el número de la plenitud, y todo ese acontecimiento señala en forma maravillosa y profética al Señor Jesucristo. El Jordán también es una figura de la muerte. Jesús murió por nuestros pecados para darnos una nueva vida. Figuradamente, el pecado es lavado por el torrente, que es una figura de Jesús. El Jordán es una figura del nuevo nacimiento, la resurrección a una nueva vida. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, podemos ser nuevas criaturas. Dice Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de haberse lavado en el Jordán, Naamán fue una persona completamente nueva. El Jordán es una figura del pasaje a la tierra prometida. El pueblo de Israel tuvo que atravesar el Jordán para poder entrar allá, lo que representa el reposo de Dios, el descanso merecido del cual nos habla Hebreos capítulo 4. Por eso el creyente ya no tiene que cumplir con el sábado judío, pues ha entrado en el descanso a través de la fe en Cristo. El Jordán es una figura del arrebatamiento, el último tramo del camino al cielo, cuando seremos transformados. El Jordán fue el lugar desde donde Elías fue arrebatado hacia el cielo cuando fue enviado de Gilgal por Betel a Jericó, como leemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 14. Jesús mismo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, porque él vino para tomar el lugar del pecador en su muerte. Ese hecho coincide maravillosamente con Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí somos confrontados con el hecho de que no podemos comprar nuestra salvación con obras, oro o plata, sino que solamente la podemos recibir por la gracia de Dios por medio de la fe, como leemos en Romanos 3:28. Tanto es así que nos salvamos por fe en Cristo y no en virtud del bien que hayamos hecho. Así dice la paráfrasis de la Biblia al día. Y en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Naamán venía con oro, plata, vestidos costosos y con la recomendación de su rey. Todo eso no le ayudó en nada. Este mensaje le sirvió: Naamán, tu poderío, tu título como general, tu poder político y militar no valen nada. olvídate de tu rey, quítate los vestidos de tu propia justicia, anda, vete al Jordán y sumérgete 7 veces. Primeramente no quiso aceptar esa simple oferta, pero por el consejo de sus criados finalmente accedió y ese fue el camino a su salvación. Naamán no pudo presentar absolutamente nada. Fue regenerado únicamente a través del don de Dios al sumergirse en el Jordán. Solamente por obedecer a la palabra del profeta, el mandato de Dios. Fuera de eso, absolutamente nada. Seamos nosotros así diligentes. Confiemos plenamente en la palabra de Dios. Apoyémonos incondicionalmente en sus promesas escritas en la Biblia y, orando llenos del Espíritu, obtengamos nuestras peticiones y la salvación de tantas almas necesitadas. Las 7 veces que Naamán tuvo que sumergirse en el agua nos recuerda las 7 resurrecciones en el Nuevo Testamento. Vamos a repasarla. Número 1. La resurrección de Jesús como primicia. 1 Corintios 15:20-23. Número 2. La resurrección de los santos en Jerusalén, después de la resurrección de Jesús. Mateo 27:50-53. Número 3. La resurrección de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Y 1 Corintios 15. Número 4. La resurrección de los 2 testigos de la gran tribulación. Apocalipsis 11:11-12. Número 5. La resurrección de los mártires que salen de la gran tribulación y que son resucitados para el gobierno de 1000 años. Apocalipsis 24. Número 6. La resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento que serán resucitados en la venida de Jesús en su gloria. Daniel 12:1-2 e Isaías 26:19-21. Y por último, número 7, la resurrección de los santos del milenio que durante ese tiempo murieron, eso está en Isaías 65:20, y que serán trasladados a la nueva tierra creada por Dios. Apocalipsis 21:1-22-27.
¿Y tú, amigo, has sido transformado? ¿Tienes un compromiso con Dios?
Esperamos tu comentario o tus dudas. Las puedes hacer llegar por las vías de comunicación que escucharás luego.
Te esperamos en el próximo programa para dar cierre a esta serie tan desafiante. Que Dios te bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com, o también puede visitarnos en llamadaweb.org.